Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Muy buenas noches a todos. Hoy en Hora 20, el análisis a un proyecto de ley que aterriza en el Congreso de la República y el cual reglamentaría la jurisdicción agraria, al tiempo que enciende alarmas por posibles micos que lleven a la expropiación express. Vamos a analizar también la crítica situación de seguridad que se vive en Arauca por cuenta del ELN. Y por último, el tenso panorama internacional en la crisis política en Venezuela. Larisa Pizano, periodista, columnista del Espectador, analista política, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Larisa.
Buenas noches, Diana. Un saludo a los compañeros de mesa y un saludo, por supuesto, a la audiencia de Hora 20.
También estamos con Miguel Uribe, senador de la República por el Centro Democrático. Miguel, muy buenas noches.
Hola, Diana. Un saludo especial. Gracias por la invitación a los compañeros de mesa y a toda la audiencia. Un saludo especial.
Jorge Enrique Bedoya, economista, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, exviceministro de la Defensa. ¿Cómo está usted?
Diana, un gran saludo. Qué rico estar nuevamente aquí en Hora 20 y saludo, por supuesto, a los panelistas y a toda su audiencia.
Y también con nosotros Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Doctor Becerra, encantada de saludarlo.
Buenas noches, doctora Diana. Un saludo especial a los colegas de la mesa y a la audiencia.
Pues en medio de la apuesta del Gobierno Nacional por acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, este martes fue radicado el proyecto de ley ordinario de justicia agraria, el cual a través de 79 artículos define los procedimientos y las competencias que tendrán los jueces dentro de esta jurisdicción, que hace parte de lo pactado en 2016 en el Acuerdo de Paz. Después de haber sido aprobado el acto legislativo y la ley estatutaria, ahora se debe definir cómo será el procedimiento para resolver conflictos relacionados con disputas, tenencia y uso de la tierra. Se busca eliminar barreras de acceso a la justicia a través de figuras como el facilitador agrario y las competencias en juzgados, tribunales y altas cortes. Tras la erradicación del proyecto, que empezará a ser debatido en los próximos días, aparecieron las primeras voces que alertan sobre algunos micos y efectos negativos que tendría el proyecto. Uno de esos tiene que ver con la expropiación express, que aunque el gobierno insiste que no está contemplado y toda la reglamentación se fija a través de la Ley 160 de 1994, congresistas como Paloma Valencia han planteado que el proyecto sí plantea una expropiación sobre la concentración improductiva en cuanto a la utilidad pública y función social de la tierra. También se ha criticado que la Agencia Nacional de Tierra sea quien vía administrativa tome decisiones en algunos procesos, dejando el papel del juez en una especie de segunda instancia. Y de otro lado, el articulado plantea el principio de permanencia, el cual tendría efecto sobre la legalización de la invasión de tierras, dificultando el desalojo. Las preocupaciones también se concentrarían en que será esta jurisdicción la encargada de dirimir conflictos relacionados con el sector minero energético, como el carbón, además de la prohibición del fraccionamiento económico y la concentración improductiva. Así que empiezo por preguntarles una primera aproximación de ustedes sobre este proyecto de ley que reglamenta todo lo relacionado con la jurisdicción agraria. Un mandato del Acuerdo de Paz, es un proyecto que protege la tierra, que protege a los campesinos y los conflictos de la tierra, es un proyecto que acaba, ¿por qué decir que acaba con la inversión en el campo? Voy con Gabriel Becerra.
Bueno, Diana y oyentes, yo creo que debemos estar bastante contentos, pienso yo. El Congreso de la República está cerrando un ciclo que se inició con la aprobación del Acuerdo de Paz en el punto 1, con este compromiso de hacer realidad la justicia en el campo. Es realmente absurdo que un país que ha padecido durante tantos años la violencia, teniendo como raíz los conflictos de la tierra, no haya garantizado justicia en el campo. Y logramos entonces incorporar en la Constitución, en el acto legislativo, este compromiso del Acuerdo de Paz. Se desarrolló la estructura en la ley estatutaria y ahora, como usted muy bien ha dicho, estamos en la ley ordinaria. Nosotros pensamos que por muchas razones este proyecto va a lograr salir adelante. En primer lugar, porque no es un proyecto impuesto, este es un proyecto que se ha construido en un diálogo muy amplio y muy plural. Yo tuve la oportunidad de participar como coordinador ponente en el acto legislativo. Fue muy interesante la interlocución que tuvimos con la justicia, con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado, en las múltiples audiencias que realizamos, en la participación de la academia, del campesinado. Entonces yo creo que esto que se hizo, y se hizo con la presencia de colegas de prácticamente todas las bancadas, yo creo que garantiza de que este proyecto va a salir adelante. En segundo lugar, creo que no solamente el gobierno ha dicho que no es cierto lo que se ha venido planteando a través de algunos colegas congresistas de la oposición. Yo en particular acabo de ver un trino de la Comisión Colombiana de Juristas, que creo que tiene un prestigio y una trayectoria académica, y explica en tres puntos muy puntuales que es falso lo que se está diciendo en estos trinos también e intervenciones. La función social y ecológica de la propiedad agraria está en la Constitución Nacional, la propiedad privada está garantizada, no está, digamos, en los casos en donde está concebida la expropiación, hay un procedimiento que está arreglado, como usted muy bien lo ha planteado, ya existe, el proyecto no se mete para nada con ese procedimiento, lo único que hace es cambiar la competencia. Antes el procedimiento pasaba por los jueces administrativos y ahora debe pasar por los jueces rurales, por el tribunal que se crea dentro de la jurisdicción. En consecuencia, nosotros somos de la idea de que lo que hay es que hacer cumplir el procedimiento con la incorporación de la jurisdicción, y desde ese punto de vista hay garantías. Lo otro es más una idea de generar confusión o no se tiene el conocimiento suficiente sobre el marco regulatorio, digamos, del derecho agrario, y también hay una intención de repetir algo que no es nuevo, se repitió cuando quedó esto en el Plan Nacional de Desarrollo, se cayó por razones de procedimiento, y el proyecto de ley lo que pretende es fundamentalmente afianzar las garantías de los particulares, pero sobre todo permitir que si se utiliza la expropiación se haga a través del cambio de competencia de los jueces. Quiero simplemente terminar con lo siguiente. Hoy la prioridad, y tal vez el doctor de la SAC nos puede ratificar eso, no es precisamente la expropiación por parte del gobierno. Lo que viene, el énfasis que está haciendo el gobierno es principalmente en la compra. Entonces no hay aquí tampoco una estrategia velada del gobierno para empezar a expropiar. Mantiene lo que ya estaba en la ley en anteriores momentos y en anteriores gobiernos, y va a insistir en el tema de la compra. Es muy importante,
pues,
entonces
sacar. Acá incluso tengo pues unos trinos de la Comisión Colombiana de Juristas que le responden a la congresista Catherine Miranda sobre lo que dijo, y dice que la función social y ecológica de la propiedad agraria no es nueva, que existe desde 1936 y es un principio constitucional, y que la propiedad privada está protegida constitucionalmente y sus afectaciones tienen causales y procedimientos. Dos, la Agencia Nacional de Tierras ya resuelve en sede administrativa procesos agrarios especiales de la Ley 160 del 90. Actualmente estas decisiones pueden ser revisadas por un juez contencioso. El proyecto solo propone que pase a un juez agrario. El proyecto de ley ordinario que define competencias y procedimientos es un avance constitucional, dice la Comisión Colombiana de Juristas. Quiero su opinión, doctor Bedoya, ¿por qué es necesaria una jurisdicción agraria? ¿Cuáles fueron las consideraciones necesarias para decidir tener jueces especializados en resolver conflictos de tierra en el país, y dónde radica la importancia o las preocupaciones?
Bueno, Diana, lo primero es que la importancia de que haya una jurisdicción agraria está sobre la mesa. Indiscutiblemente se necesita justicia para los temas rurales. Pero acá hay un problema de marca mayor, o dos. Lo primero es que aquí, y obviamente cada quien habla según le va en la fiesta, aquí no ha habido ninguna construcción de consenso. El ministro del Interior se reunió con nosotros, con el Consejo Gremial, habló que nos íbamos a reunir a discutir los proyectos de ley, Y fíjense, no solamente erradicaron la reforma laboral para segundo debate, sino hoy nos sorprenden con la erradicación de este proyecto y no ha habido ningún consenso. Y por eso yo creo muy importante que el doctor Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado, dé todas las garantías para que haya suficiente discusión, porque estos artículos hay que mirarlos en detalle. Y lo segundo es que me extraña mucho del ministro del Interior, que fue ministro en el gobierno que hizo el acuerdo con las FARC y que hoy esté permitiendo que se socave el acuerdo de paz con este proyecto de jurisdicción agraria. Y le voy a decir por qué. Porque el gobierno está volviendo a hacer en este proyecto de ley lo que hicieron con el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, y es que le están quitando la fase judicial a la mayoría de los procesos agrarios. En el tema de la expropiación hay una discusión precisamente por el artículo 9, como bien lo acaba de decir el representante, pero el parágrafo primero del artículo 12 del mismo proyecto de ley dice textualmente: los procesos agrarios especiales de los que trata la ley 160 de 1994 serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo. Y lo único que deja en materia judicial lo dice de la siguiente manera: sin perjuicio del control judicial que ejerce esta jurisdicción a través de la acción de nulidad agraria. ¿Qué significa eso? Que si a usted le hacen un proceso de extinción de dominio y lo aprueba el Congreso como está este proyecto, no va a haber fase judicial para la persona que esté involucrada en un proceso de extinción de dominio. Y lo único que va a poder hacer, una vez le quiten el predio, es la acción de nulidad, que le puede tomar 3 o 4 años. Entonces, primero va en contravía lo que dice el decreto ley 902 del 2017, que es la base del acuerdo de paz, y que en ese mismo acuerdo final, el numeral 1.1.5 y el 1.1.8, se estableció que la jurisdicción agraria tendría como finalidad resolver los conflictos sobre la tierra. Y la jurisdicción agraria, Diana, y a todos que nos están oyendo, pues son los jueces. Entonces no hace ningún sentido que para la mayoría de procesos agrarios este proyecto de ley le esté quitando la fase judicial. Claro,
o sea, que básicamente le deja a la Agencia Nacional de Tierras todo el proceso y en una segunda instancia al juez agrario, que lo que se requería era que fuera la primera, si le entiendo bien.
Cuando es, claro, esa fase a la que usted se refiere es la acción de nulidad agraria, es cuando a usted le quitaron el predio, porque la Agencia de Tierras le dice: usted no está cumpliendo la función social de la propiedad, yo se lo quito por vía administrativa, vaya y quéjese a Perico de los palotes, que es la acción de nulidad, y ahí quién sabe cuánto tiempo le va a tomar. La expropiación es una cosa distinta, como bien lo dice el representante, pero yo creo que ahí hay unas confusiones que el gobierno tiene que salir
a aclarar. Pero, doctor Jorge, ¿hoy no existe ese procedimiento?
No, señor.
Hay dos fases, una fase administrativa.
Pero excúseme que yo lo escuché muy bien, permítame, yo termino mi idea. Precisamente es que por eso el decreto ley 902 del 2017 fue tan clave, porque es que ese decreto ley, Diana y colegas, ¿qué fue lo que hizo? Le dio la fase judicial y las garantías judiciales a todos los procesos agrarios que no lo tenían. Y la verdad es que lo estamos viendo con mucha sorpresa, porque ya la Corte Constitucional decidió que era inexequible, como bien dice el representante, por unos temas de forma, pero aquí lo que están volviendo a insistir. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que salir a explicarle al país: usted va a querer fase judicial para que sea la decisión de fondo por parte de un juez de la República, o simplemente la acción de nulidad. Porque a mí sí me parece muy peligroso, y lo digo en materia desde el punto de la seguridad jurídica, que esto es como si la fiscalía acusara y decidiera, y no el juez de la República es el que termina decidiendo. Eso no son garantías que hoy nos debe dar y que hoy las da el decreto ley 902, y por eso hago mención con nombre propio al ministro del Interior, que fue ministro cuando se creó el decreto ley 902 del 2017. Él dice que defiende el acuerdo paz, y es que esto pasó en el artículo 61, Diana, y lo hemos dicho con claridad desde la SAC. Aquí lo que están haciendo nuevamente es el artículo 61, pero por la vía de la jurisdicción agraria. Ahora bien, también le quiero decir, por supuesto que hay muchas cosas que tiene este proyecto de ley que sin duda alguna van a favorecer, como por ejemplo el tema de la formación de los jueces agrarios, el tema de las garantías, de las pasantías universitarias para el tema de que haya mayores capacidades. Pero por eso mismo es que este debate se tiene que dar muy aterrizado y artículo por artículo, porque si ahora le van a meter el acelerador en la Comisión Primera y no se va a dar una discusión, créame que aquí hay unos riesgos en materia de seguridad jurídica, y que si hay cosas buenas, pues habrá que analizarlas. Pero si el ministro del Interior dice que van a hacer consensos y hoy se lanzan a erradicar sin haber dado una discusión profunda, acuérdese de mí, en una semana van a estar tratando de someter esto a votación en la Comisión Primera del Senado, y ojalá la gente escuche también los argumentos de lado y lado.
Pues hoy la exministra Cecilia López decía que no tiene sentido fortalecer el sistema de justicia y de jueces para resolver estos problemas cuando será la Agencia Nacional de Tierras la que resuelva los problemas vía administrativa, que hay un artículo que dota de estas herramientas y que perdería entonces darle poder al juez en una especie de segunda instancia, para un poco ir sobre el mismo. Me pregunto si entonces está desviando el articulado de la idea inicial y del propósito central de la jurisdicción.
Es Larisa, que Diana, por y, eso,
a ver,
por
el, Jorge.
Perdón, muy chiquitico, por sí. Eso es que nos preocupa el parágrafo primero del artículo 12, que fue el que le leí, es que ahí deja clarito, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo, sin perjuicio, como dice, de la acción de la nulidad que ejerce la jurisdicción, pero es que la acción de nulidad ya es la fase cuando a usted le quitaron la tierra, y hoy el decreto ley 902 a usted le dice que todos los procesos agrarios tienen fase judicial. ¿Qué implica esto para quienes nos están viendo? Que si la agencia de tierras le abre un proceso de extinción de dominio, cuando decreta la extinción va al juez, mete la demanda y el juez es el que al final del día termina decidiendo con las pruebas y llamando a las dos partes, estoy de acuerdo con la agencia o simplemente niego la extinción del derecho de dominio y seguramente ya puede haber otro proceso, pero hoy lo que están haciendo con este proyecto de ley es volver al artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo.
Doctora Diana, Becerra, ya voy con Larisa y
Miguel. Solamente dos precisiones. Según los datos que recogí de los procesos que están en curso, o sea, que ya son decisión, que están en decisiones en firme, solamente el 20% ha salido demandado. O sea, la pregunta es si es necesario dejar de carácter automático ir a la instancia judicial cuando se podría hacer de manera rogada en los casos donde se considere que efectivamente puede haber una violación de derechos. Es que dar las garantías no implica necesariamente tener que obligar a que todos los procesos vayan de manera automática a la segunda fase, a la fase judicial, cuando las cifras nos muestran que solamente están yendo el 20%. Eso retrasa, en medio de una acumulación de conflictos y de procesos existentes, la eficiencia y la efectividad de la justicia en el campo.
Pues estamos hablando para nuestros oyentes porque está un poco técnico el tema y definitivamente es importante que se sepa que el propósito central de un proyecto de ley de jurisdicción agraria en Colombia pues tiene que tener el foco en un escenario de equidad en el acceso a la tierra y en una justicia eficiente que pueda reconocer la titularidad, que no haya la posibilidad de una expropiación por ninguna vía que no sea la jurídica y la que realmente plantea la ley. Sobre esto estamos hablando, senador Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Pedí que lo llamaran porque el doctor Bedoya decía, necesitamos que sea el ponente el que dé las garantías para que se pueda llevar a cabo una discusión sobre una ley que, explica el doctor Bedoya, no fue llevada vía consenso al Congreso de la República. Usted pues tiene en sus manos la posibilidad de dar las garantías y de aclarar si ese articulado perdió, se desvió de la idea inicial o si el propósito central está garantizado.
Hola Diana, buenas noches y perdónenme que estamos aquí en un debate precisamente sobre tierras y me salió un momentico, si hay un poquito de ruido le ruego me disculpe. Mire Diana, entonces nosotros ya aprobamos, el Congreso digo nosotros, el acto legislativo de reforma constitucional de la jurisdicción agraria, se aprobó la ley estatutaria y ahora falta la ley ordinaria que es, digámoslo así, la reglamentación y obviamente la más importante. Esa ley ordinaria que se radicó hoy viene con unos consensos. Yo no escuché totalmente al doctor Bedoya, lo escuché solo un momento. Tal vez no vienen todos los consensos, pero viene con un consenso muy grande. El semestre pasado, el coordinador ponente liberal, el senador Alejandro Carlos Chacón, hizo una ponencia. Luego eso llevó a un gran debate con la Corte Suprema y el Consejo de Estado, particularmente por los temas de órganos de cierre, eso es muy técnico. Y de eso se hizo una enmienda. Esa enmienda al final no se discutió, pero esa enmienda recogía un montón de dudas, preocupaciones, no todas tal vez, de lo que era esa reglamentación de la jurisdicción agraria. Si usted compara la enmienda de en su momento del senador Chacón con el proyecto presentado hoy, es más o menos el 90%, es lo que yo veo por encima, me toca hacer el estudio más juicioso porque pues esta semana lo radicaron. Entonces ahí viene un consenso, sobre todo con las altas cortes y con algunos sectores interesados. La ponencia fue radicada, el informe fue radicado hoy, la ley. Eso significa que a mí me va a llegar en 2 o 3 semanas y la decisión, pues aquí me están, estoy pues chiviando el tema. Mi decisión como mesa directiva es que el coordinador ponente nuevamente va a ser el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. Y Abraham, ese va a ser el coordinador ponente, pero no va a ser único coordinador ponente, sino van a estar otros 8 ponentes, donde se represente cada partido, incluidos los de oposición, Centro Democrático e incluido Cambio Radical. Y van a estar los 8 y yo creo que con eso vamos a llegar a un consenso. Ahora, segundo, no sé, creo que no va a pasar, pero es posible, pero vuelvo y repito, creo que no, que se dé mensaje de urgencia. Eso es posible, yo no sé, aquí lo medio lo sugirieron y lo que pude escuchar, no sé si habrá mensaje de urgencia, esa pregunta la podrá resolver Juan Fernando Cristo, pero en todo caso mi compromiso, sí, como presidente de la comisión, que fue cuando yo gané, es que yo todos los proyectos los voy a poner a discusión y no vamos a esconder ningún proyecto. Así que yo creo que en unas 5 o 6 semanas se estaría dando el primer debate, si no hay mensaje de urgencia, si hay pues otra cosa, se estaría dando el primer debate de esta ley ordinaria, Diana.
Muy bien. Acá, doctor Ariel, pues hay una pregunta y es que uno de los parágrafos dice que las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social. Y ahí es donde se despierta nuevamente ese fantasma de la expropiación. Esto indicaría que todo bien que se alinee con esos principios de la reforma de la tierra puede ser objeto de expropiación. Es abrir la puerta a esa expropiación o porque en primera instancia la decisión la toma la Agencia Nacional de Tierra y no el juez?
Bueno, Diana, entonces, del articulado que presentaron hoy, lo que hemos podido recoger, digamos, una conversación que tuve con Ramiro Bejarano la semana pasada, pero con algunos otros, hay una preocupación o un debate sobre 4 artículos, el que usted menciona, el de la ANT, y hay otros 2 artículos del total que van a generar el tema de los tribunales agrarios, que va a generar el mayor debate. Pero también yo le recuerdo a la gente que en este momento la coalición de gobierno de los 21 senadores de la Comisión Primera tiene 8. Es decir, va a ser muy difícil que el proyecto pase tal cual entró. Eso se va a ir discutiendo y seguramente muchas de esas cosas se van a ir, llamémoslo así, suavizando o se van a ir quitando o se van a ir mejorando. Hoy la coalición de gobierno tiene 8 de los 21 votos e incluso, digamos que logre pasar la comisión así y tal, en la plenaria del Senado el gobierno no tiene mayorías, pues la composición de la mesa directiva lo dice. Entonces también como darle la tranquilidad a toda la ciudadanía que pues van a haber unos contrapesos y unos pesos, y sí, hay 4 artículos que yo me acuerdo ahorita, entre esos el que usted está leyendo, que son los que van a generar mayor debate. En el resto creería que no es tan, digamos que hay un mayor consenso.
Muy bien, gracias, doctora Ariel. Larisa Pizano.
Gracias, Diana. Pues yo antes de caer en los tecnicismos sí quisiera recordar la importancia que tiene este proyecto en términos del cumplimiento del acuerdo de paz y en términos de creación de una jurisdicción agraria especializada en términos de protección de los campesinos, de la prevención de conflictos violentos, en términos del desarrollo rural y pues por supuesto en términos de las posibilidades de que por fin muchos sectores afectados por el conflicto armado tengan una reparación histórica y que haya justicia para víctimas, miles de víctimas del conflicto armado que fueron despojadas de sus tierras. Frente al tema de la expropiación o no expropiación, creo que buena parte de los debates, entre ellos los argumentos o los que ha liderado recientemente la representante Catherine Miranda, pues confunden peras con manzanas. Primero porque la figura de la expropiación en materia agraria existe desde 1961 y solo pues hasta 2017, como le decía el doctor Bedoya, se pasó esa expropiación a manos de los jueces, pero fue por una consideración práctica y no política. Y es que en ese momento todas las expropiaciones terminaban en revisión judicial. Entonces lo que se buscó con ese decreto del 2017 fue acortar los tiempos. Por eso creo que calificar esta propuesta como
sí, incluso Gerardo Vega decía que esa fase del juez era la que tocaba eliminar de alguna manera para que efectivamente la Agencia Nacional de Tierras lo hiciera de una manera más ágil. Pero eso ahora resulta ser la preocupación mayor para, como lo expresa el doctor Jorge Bedoya.
Exactamente, Diana. Entonces, finalmente se trata de una figura que lleva más de medio siglo vigente, que estamos planteando adelantar como en una fase administrativa sin impedir el control judicial posterior de legalidad. Entonces, yo creo que hay que dar el debate, pero pues también entendiendo el origen histórico de los mecanismos y pues valorando la deuda histórica que hay con el campesinado, que de un momento a otro, por cuenta del relato político que entiende uno que es legítimo y entra a ser parte de la discusión, pues el relato ideológico empieza a magnificarse una cantidad de elementos que buscan tergiversar en la opinión pública un poco el sentido de este proyecto. Entonces ahora la palabra en la cual vamos a acuñar el ejercicio de la oposición política es en la palabra expropiación, sin considerar que es un mecanismo histórico que viene pues desde hace tiempo y que lleva más de medio siglo vigente y que estamos simplemente planteando adelantar una fase administrativa sin impedir el control judicial.
Doctor Miguel Uribe.
Diana, varias cosas. La primera es que se puede o no necesitar una jurisdicción agraria, pero lo que es evidente es que la reforma agraria no necesariamente la necesita. Es decir, buena parte de esa reforma agraria lo que requiere es voluntad, liderazgo, presupuesto, y yo lamento que el gobierno, en vez de avanzar, ya lleva 2 años gobernando en esa propuesta de reforma agraria, donde ha fracasado, y ya lo demostraré en este programa, se ha dedicado entonces a decir, sin jurisdicción agraria no lo logro. Primer punto. Segundo, lo que es evidente es que este proyecto sí genera incertidumbre, lo está diciendo incluso el representante de la SAC, Jorge Bedoya, y prácticamente genera incertidumbre para la inversión o para la tenencia de la propiedad privada. Y Larisa tiene un punto cuando dice que la expropiación siempre ha existido, es que el problema es que no es que haya expropiación, la crítica no es que haya expropiación, es a que se elimine la fase judicial de la expropiación. Y dice entonces el representante del pacto histórico, sin problema, dice no, pero es que no debe ser automática la fase judicial, debe ser solo
seguido no de las
manos. No, perdónenme, lo que debería haber
lo escucho. Es
fase judicial para evitar violación de derechos humanos. Y no se trata de evitar o no que haya expropiación, porque lo que es evidente es que la función social de la propiedad privada pues está hace muchísimos años en la Constitución. A mí que me parece importante también resaltar, y por qué me quiero meter también en el fondo del asunto, porque la jurisdicción agraria, ¿para qué? ¿Y para qué es de alguna manera para esa reforma agraria? Primer punto, aquí hablan del acuerdo de paz. Yo quiero resaltar esto. Sin esa reforma agraria, el punto 1 del acuerdo de paz, de acuerdo al aplicativo SIPO del DNP, ha tenido un avance y particularmente, sorpresivamente, el mayor avance fue entre el 2018-2021, cifras oficiales. Pero lo que quiero resaltar es que en el 2023 prácticamente eso está caído y ni se diga en el 2024. Y hoy en el debate de tierras en el Congreso hice esta denuncia, Diana. Mire, en la Agencia Nacional de Tierras tiene 5 metas. Y las 5 metas, 3 están en 0, de acuerdo al aplicativo de sinergia del plan de desarrollo, y 2 no tienen ficha técnica. La formalización de hectáreas pequeñas y medianas de propiedad rural, 0%. Las hectáreas entregadas a través de fondos de tierras, 0%. Títulos entregados a través del fondo de tierras, 0%. Y le agrego una última, que esta sí es pues la bomba. La Agencia Nacional de Tierras, en vez de estar haciendo el proceso de formalización y titulación, está dedicada a contratar amigos. Por ejemplo, mire, pasó de 1.161 contratos, OPS, prestaciones de servicios en el 2022, a 4.753 en el 2023, un incremento del 309%, de 67 mil millones a 236 mil millones. Y ya en este año, en el 24, ya lleva más de eso, lleva 4.800.
Y ¿qué bueno, tipo de contratación, Miguel?
¿Por qué le digo eso? Porque eso es, el derroche no solo también es corrupción, sino que están desviados de la prioridad. La prioridad supuestamente es la reforma agraria, pero lo que están haciendo con la plata de la reforma agraria es contratar a los amigos del presidente.
¿Qué tipo de contratación es la que usted está planteando aquí? Porque está hablando de más de 3.000 contratos en un año.
No, esa es una buena pregunta, Diana, gracias. Les hacía prestación de servicios o lo que conocemos por OPS, es decir, personal, planta, lo que llaman nómina paralela también. Y le decía, la Agencia Nacional de Tierra tenía en el 2022 1.161 prestaciones de servicio. Hoy, o en el 2023, perdón, tenía 4.753, es decir, un aumento del 309%, tres veces más. Pero en este año, en los primeros seis meses del 2024, ya van 4.853. Óigame el valor, de 67 mil millones de pesos contratando personas, pasaron a 236 mil millones de pesos. Insisto, la plata que debería estar destinada es para la formalización de la tierra. En la Agencia Nacional de Tierras está, es para los amigos, de, en este caso del director y de los partidos hoy de gobierno. Aquí tengo la lista de los contratados, incluso, de la Alianza Verde, de Colombia Humana, incluso de Villavicencio, porque el nuevo director fue exalcalde, tienen hasta hermanos contratados, tienen, bueno, le podría hacer un recuento enorme.
Le agradezco, pero, Miguel, pero, si nos regala ese documento que ha presentado usted ante el Congreso de la República, porque pues su denuncia es muy delicada y tendríamos que mirar contrato por contrato la idoneidad de quienes fueron contratados, las razones por las cuales una planta pues requiere de un número de contratos tan grande en un periodo de tiempo tan corto.
Así, y sabe qué, le voy a pasar también, Diana, con mucho gusto, la queja que puse ante la Procuraduría y la Contraloría, porque es aberrante lo que está pasando. Pero para cerrar entonces, claro que sí se puede discutir la jurisdicción agraria, es más, yo coincido en que hay elementos que harían necesaria que exista, sí. Pero lo que no eres en el debate o en la retórica.
Y ahí es donde quiero volver en este momento, porque usted decía ahorita que sin la jurisdicción se podía, y lo que sí hay un consenso es que la jurisdicción se necesita, necesita sin que caigamos en ese artículo frente al cual el doctor Bedoya ha llamado la atención y espera que haya una discusión en la comisión primera para poder pues limpiar el articulado de cualquier elemento que lo contamine, teniendo en cuenta que en Colombia pues el centro del conflicto ha sido la tierra, y que si no logramos a través de esta ley, como decía Larisa, básicamente responder, pues estaríamos sin poder avanzar.
Pero Diana, déjeme terminar diciéndole que, insisto, incluso sin la jurisdicción agraria, se puede hacer una reforma agraria. Le estaba dando los datos del avance del punto 1 del acuerdo de paz. Es decir, sin duda puede fortalecer el sistema, la facilidad para resolver los conflictos de tierra. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que no caigamos en el error de decir que si no se aprueba este proyecto, y menos como está, entonces no hay reforma agraria. Y lo segundo, frente al consenso, yo celebro que Jorge Bedoya aquí lo plantee, porque es que lo hemos denunciado mil veces. El gobierno le gusta solo los consensos entre la gente que piensa a ellos. Es que cuando Ariel dice que es que con algunos consensos llegó, pues claro, consensos entre los amigos del gobierno. Es que el punto central en este tipo de reformas es la idea es buscar por lo menos hacer consensos, escuchar, ojalá hacer acuerdos con los que piensan diferente.
Pero, doctora Diana.
Sí.
Yo tengo por lo menos dos reflexiones que hacer. La primera tiene que ver con la del consenso. Yo no sé cómo se considera que no es un consenso un proyecto que no solamente aprobó anteriormente para llegar a él una reforma constitucional que al menos en Cámara salió en la Comisión Primera por una inmensa mayoría, igualmente en la plenaria, que contó con el respaldo del Poder Judicial, que contó con el respaldo de gremios y de sectores de la academia. Ahora, definitivamente, no solamente en este tema, en otros temas nos vamos a encontrar con diferencias. La pregunta es que si para que haya consenso tienen que incorporarme a mí. Y en segundo lugar, pues a mí me deja preocupado.
Bueno, lo que pasa es que si no incorporan a la Sociedad de Agricultores de Colombia, al gremio, pues imagínense, estamos hablando de consensos con quién.
Yo quiero preguntarle al doctor Jorge si ellos han estado en contra del acto legislativo y de la ley estatutaria. Lógicamente el gremio de los agricultores es fundamental, pero yo lo que he entendido es que no ha habido una oposición y que ha habido sí un diálogo y unas observaciones. Ahora están planteando unas observaciones sobre la ley ordinaria a propósito de un contenido en particular y se han hecho unas reflexiones acá que con argumentos consideran que esas opiniones no son fundadas. Ahora, estamos iniciando el proceso. Este debate es un debate que yo dudo que el gobierno vaya a querer imponerlo sin facilitar espacios de interlocución. Sé que ha habido diálogos entre el Ministerio de Agricultura y la SAC. Entonces, yo no veo en la intención del gobierno una postura de imposición, porque creo que en este proyecto hay muchos actores involucrados de la institucionalidad, de los gremios, y al menos en Cámara nosotros no hemos actuado con una postura pues de desconocimiento. Y lo segundo, Diana, que quiero decir es que ya colocar en tela de juicio la existencia de la misma jurisdicción me parece que es una postura políticamente mezquina y yo diría poco constructiva para la realidad colombiana. O sea, creo que se ha demostrado de sobra cómo existe una dispersión en el campo normativo y jurídico que no ha permitido que llegue la justicia en el campo. Se han mostrado las cifras de cuál es el gran cúmulo de procesos judiciales relacionados con los conflictos agrarios que siguen estando ahí, que podrían tardar décadas para poderse resolver. Se ha demostrado cómo incluso alrededor del 3% de los conflictos agrarios terminan siendo resueltos por la vía violenta, cómo una parte de la ciudadanía en el campo prefiere no ir a la justicia. Entonces, yo llamo la atención de que discutamos los temas, pero también creo que tiene que haber unos acuerdos alrededor de temas muy importantes, como el de llevar la justicia en el campo en un país que ha tenido tantas dificultades. Entonces, yo sí.
Paro. Tengo que hacer una pausa, Miguel. Estaba mirando precisamente esta base de datos, cosa que es muy delicada en la medida en que pues cada una de las personas contratadas aparece relacionada pues con su cédula y con su afiliación a un partido específico por diferentes regiones del país. Ya regresamos.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 hablando de la importancia de la ley de la jurisdicción agraria para mirar cuáles son los elementos que no deben quedarse por fuera de esa ley, para ver cuáles deben ser incluidos en las discusiones que apenas se inician en el Senado, cuáles serían las ventajas de tener por fin en funcionamiento una jurisdicción agraria. Pero en medio de este debate, Miguel Uribe hace una denuncia muy delicada sobre una contratación que crece de un año a otro en más de 309%, alcanzando 239 mil millones de pesos. Yo le pregunto, Miguel, ¿usted tiene esta base de datos? ¿Está soportada en contratos que efectivamente usted pueda demostrar?
Claro, claro, Diana. Es más, todo lo que estoy aquí presentando es información oficial que he obtenido por vía de dos caminos: derechos de petición y cuestionarios de proposiciones. Es decir, lo que yo hice aquí fue recibir el 100% de los contratistas de la Agencia Nacional de Tierras y lo que buscamos fue empezar a hacer los cruces de quiénes eran. Pero el primer dato es muy sencillo. Pasamos de 1.161 a 4.753, de 67 mil a 236 mil millones de pesos. Eso es inhumano, es injusto, es aberrante que se gasten esa plata. Pero además le voy a dar un dato que complementa eso. Mientras tienen plata y se la gastan contratando a los amigos, la ejecución en inversión, ojo a esto, la ejecución en inversión de la ANT, Agencia Nacional de Tierras, es 5.6%. Es decir, en seis meses, en lo que corrido el año, es 5.6%. Entonces, aquí lo que sorprende, que a de propósito me acusa a mí el representante que yo pongo en tela de juicio la jurisdicción. No, yo no estoy poniendo en tela de juicio, estoy debatiendo si debe o no debe haber.
Dice que no sea necesaria.
Pero el punto central es que lo que yo estoy diciendo es que es mucho lo que se puede hacer sin jurisdicción, y lo que sorprende es que este gobierno se está gastando la plata para eso. Y ya que usted me da pie para decirle, le doy varios datos. Por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos que contratan familiares, por ejemplo, cercanos al hoy director, que es exalcalde Villavicencio, y entonces contratado un exconcejal de Villavicencio y a su familiar, los dos, los de familia Koch. El segundo nombre no lo tengo aquí a la mano, el segundo apellido aquí lo tengo ya, es Coque Chávez, uno que se gana 11 millones y medio de pesos, por ejemplo, que es médico, y en los últimos 30 días solo atendió a 5 pacientes, es decir, le pagaron 11 millones por 5 pacientes y a, 15, y a otro 15.7 millones de pesos, que es el primo o el hermano. Estamos en averiguación de eso. Y le insisto, mientras tanto, ahorita yo oía la, termino con esto, oía las pautas que salían de la reforma agraria, que era una prioridad. Insisto, todas las metas de la Agencia Nacional de Tierras, según sinergia del Plan de Desarrollo Nacional del DNP, en 0%.
Pero nos gustaría mucho hablar con el director de la Agencia Nacional de Tierras, porque frente a esta denuncia es muy difícil hablar de los principios que deberían guiar este debate, que es un debate de fondo en Colombia. Pero el doctor Bedoya había pedido la palabra antes. Doctor Becerra, ya voy con usted.
Sí, gracias, Diana. Hace referencia a dos cosas que me preguntaba el doctor Becerra. Mire, cuando se discutió la creación de la jurisdicción agraria, a nosotros inclusive hicimos unas observaciones constructivas sobre este tema. Segundo, cuando se dio el debate del proyecto de ley anterior en la Comisión Primera del Senado, fueron congresistas de la oposición quienes citaron audiencia pública, y en su momento solicitamos que se dieran más audiencias públicas para poder dar la discusión artículo por artículo. En ese momento estaba la anterior ministra de Agricultura, y en ningún momento la exministra de Agricultura se sentó con nosotros a socializar el proyecto de jurisdicción agraria. Y el pasado 14 de agosto, funcionarios del Ministerio de Agricultura citaron a mi equipo a una reunión, no para socializar el articulado, sino una presentación. Entonces, si el gobierno, y aquí hablo desde el ministro del Interior, porque con él hablamos en un foro del Consejo Gremial y él dijo que iban a buscar los consensos. Si los consensos es cuando ya se van a dar las votaciones, pues ustedes saben cómo es esto. Los congresistas, si tienen la mayoría, lo sacan adelante. Pero un proyecto de ley que va a afectar al sector agropecuario, y yo lo digo con mucho orgullo, la SAC representa 21 sectores de la producción agropecuaria de nuestro país. Si ni siquiera nos dan la oportunidad de dialogar para oír nuestras preocupaciones y buscar consensos, pues yo creo que eso va a perder mucha legitimidad. Y lo segundo, Diana, es que vuelvo, insisto, acá hay una gran contradicción. ¿Por qué el gobierno, que dice que quiere crear la justicia agraria, le está quitando la fase judicial a la gran mayoría de procesos agrarios que el mismo acuerdo de paz, a través del decreto ley 902 del 2017, lo generó? Eso es una contradicción inclusive política. Entonces yo os invito al doctor Ariel Ávila a que dé las garantías para que la ciudadanía, y no solamente la SAC, todas las asociaciones que quieran, podamos tener una voz antes de que empiecen los debates. Porque si no, ¿qué va a pasar? Y se lo dije al ministro Cristo en una reunión pública. Él es un gran operador en materia de búsqueda de mayorías. Pero pues esto es un proyecto que no va a afectar seguramente a los ministros, va a afectar es a quienes labran la tierra en Colombia. Y yo sí le digo, en la SAC representamos 21 sectores de la producción, y flaco favor democrático haría el Congreso de la República en no escuchar a este grupo y tampoco escuchar a muchos otros. Así que ojalá se pongan la mano en el considere, Diana, y realmente hagan un ejercicio democrático, porque este es un proyecto de mucho impacto para el sector agropecuario en nuestro país.
Pero, Larisa, doctor, esperemos.
Frente a lo que plantea el doctor Bedoya, yo sí quisiera aclarar que es que el debate hasta ahora comienza. Quedan 4 debates. ¿Usted por qué está asumiendo que el debate o que el proyecto no va a ser o no va a permitir, no va a ser discutido si precisamente le queda todo su trámite por el Congreso? O sea, no ha llegado ni a la comisión y ustedes ya están diciendo que no tiene ningún tipo de discusión pública, cuando en el Congreso también hay representantes de los campesinos, de sector, de víctimas, de sectores damnificados por el despojo de tierras, de gente que está convencida en estas iniciativas relacionadas con el acuerdo de paz. Entonces me parece que no debemos descalificar la gestión de nadie ni asumir que no va a haber consensos definitivamente cuando no se ha dado el debate.
Larisa, solamente lo digo, Larisa, perdón, porque ya lo vimos en la pasada, en la Comisión Primera del Senado, eso ya pasó, no estoy hablando carreta, es que eso ya pasó y pasó con este gobierno.
Bueno, pero están los congresistas en su potestad para discutirlo, porque eso significa personas que tienen la capacidad de ponerse aquí.
Pues ha dicho que lo que espera es que Ariel Ávila garantice la discusión en la Comisión Primera, ¿no?
Exacto. Sí. Exacto, como lo hizo Germán Blanco con una audiencia pública, y que sea un proceso que no sea ferrocarrileado. Perdóneme, pero es que todos conocemos cómo es el Congreso, tienen la mayoría y van a buscar sacarlo adelante. Es que también lo vimos en la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Entonces, evidencias están, y en la pensional.
Pero
entonces,
hay
yo sí creo que
el
ministro,
que pueden estar en
claro,
sintonía con el sector que usted plantea,
no,
frente a los cuales
pues,
usted está conociendo la posibilidad que tengan.
Pero es que yo estoy hablando, Larisa, no, pero perdóneme, es que yo estoy hablando desde el ministro del Interior, que fue el que se comprometió públicamente a que iba a buscar consensos y que nos iba a sentar a los gremios de la producción antes de erradicar, y lo hicieron con la reforma laboral y no hubo ninguna discusión con el gobierno, y lo acaban de hacer con la jurisdicción agraria. Eso es todo.
Yo quiero decir dos cosas.
Doctor Becerra, sí.
Sí. Mire, la comisión primera trabaja todos los proyectos con comisiones de ponentes y de coordinadores de todos los partidos. Y realmente todos los partidos, quiero decir que hay partidos que interpretan los intereses de los gremios de agricultores y de más sectores vinculados al empresariado del campo, y yo creo que ellos participaron. No hicimos una sola audiencia en los anteriores proyectos. En el del acto legislativo hicimos por lo menos 7 audiencias donde pudieron participar todos los sectores. Ahora, yo entiendo que lo que hay es una postura en contra, me sorprendió, incluso de la jurisdicción agraria, y yo respeto eso. Lo que debe saber el país es que aquí hay un sector no solamente político y económico que defiende el statu quo y que no haya justicia en el campo, y esa es parte de la lucha política que hay en el país. Ahora, yo saludo que el doctor Uribe sea tan diligente en el tema de la denuncia a la corrupción. Yo creo que todas esas cifras que él está dando habrá que llevarla a los órganos de control y a la fiscalía si es necesario, y que los responsables, si allí hubo un detrimento patrimonial o si allí hay corrupción, respondan. Pero yo lo que creo es que hasta ahora lo que está diciendo es algo que no está aprobado. Y yo sí creo que hay
lo que está diciendo que
para...
¿No está aprobado qué, doctor Becerra?
No, no está aprobado de que esos nombres que están recibiendo unos salarios, es que yo puedo pedir la planta de personal de una entidad, doctora Diana, y yo le puedo colocar al frente que pertenecen a cualquier partido. Y porque lo digo yo, no, no es algo que ya la opinión y la justicia tiene que concluir que es así. Si eso es así, si los debates y las conclusiones y las pruebas
son así. Si llegara
a
ser
así, pues,
¿cuál sería su posición al respecto? Si llegara
no,
a confirmarse que estas personas pertenecen a partidos políticos y que obtuvieron estos contratos de prestación de servicios en la Agencia Nacional de Tierra.
Yo no veo problema que de los diversos sectores políticos, porque aquí ha habido gente con más experiencia que nosotros en los gobiernos, participen en los gobiernos. Lo que sí creo es que si eso se hizo mediante procedimientos irregulares, pues tiene que responder el director de la Agencia Nacional de Tierras. Y si tras de eso hay otras cosas, pues yo creo que tiene que actuar la justicia. En eso yo creo que ni nosotros ni ningún sector político puede tener vacilaciones, porque se trata de defender el
erario público.
En
este momento, doctor Uribe, el director de la Agencia Nacional de Tierras está en el Congreso, ¿no?
Uh-huh.
En el debate.
Pero quiero decir lo siguiente, doctor.
Espéreme un segundito, que quisiera saber a ver si podemos tenerlo por teléfono. Él está en este momento en el Congreso, ¿o no, doctor Uribe?
Sí, ya debió salir, ya debió salir.
Bueno, pero yo lo que digo es, si vamos a hacer un balance entonces del proyecto, del proceso de reforma agraria, hagámoslo. Yo tengo acá algunas cifras, mire, las cifras de las hectáreas adquiridas para la reforma agraria, que no son regaladas, que se compran porque es lo que se ha priorizado. Si usted diferencia entre los dos anteriores gobiernos, el promedio es de 17.882 hectáreas adquiridas en el gobierno del doctor Santos y 18.000 en el del doctor Duque. El gobierno de Petro, que va en la mitad de su gobierno, ha adquirido 142.903 hectáreas. En la formalización ha habido un proceso similar al del doctor Duque, diría yo, porque estamos hablando de 1.130.000 hectáreas. En el tema de los procesos agrarios, en el caso de la mitad del gobierno del presidente Petro, van alrededor de 525.000. Y todo eso implica institucionalidad, todo eso implica recursos. A mí no me parece sorprendente, después de que la institucionalidad en general del Estado en muchos sectores se desmontó, que en el sector agricultura se recupere una institucionalidad, y la institucionalidad también se recupera con profesionales. Es que nosotros tenemos unas instituciones que están concentradas en Bogotá. Uno se encuentra con funcionarios que te hablan de los procesos relacionados con la reforma agraria y no conocen el territorio. Entonces, déjeme decirle, doctor Uribe, que no es sorpresa que si el sector ha crecido más del 9%, que si aquí hay unas metas de cumplimiento que van a superar los anteriores gobiernos en términos de formalización y de entrega de tierras, eso se haga con más funcionarios. Yo creo que hay que dar el debate, bienvenido el debate, sobre el balance de la política agraria y sobre el tema de las plantas de personal y demás, porque aquí lo que ha habido es un desmonte también de la institucionalidad en muchos sectores, y eso está evaluado en diversos estudios, cómo la institucionalidad agraria se desmontó en función de una perspectiva de Estado distinta a la del presidente Petro. Entonces, a mí no me sorprende que en ciertos sectores la institucionalidad y la presencia de funcionarios crezca.
Mire, Diana, perdóneme.
A ver, Miguel.
Mire, aquí él insiste que como si yo estuviera aquí tirando datos para generar mala, digamos, ¿cómo sería eso? Es como si estuviera diciendo... Primero, concreto, el derroche también es corrupción, y pasar de 1.161 a 4.700 ya es un golpe al erario público. Segundo, óigame esto, Diana, 116 mil OPS en el gobierno Petro en el 2023, cuando en lo máximo de Iván Duque fueron 87 mil. Es decir, esto es un crecimiento absurdo en contratación, y nos dice el representante que no, que es que para trabajar hay que contratar gente, pero en la inversión no ejecutan los recursos. Pero además le voy a decir cómo fue que cruzamos la información. Cogimos los datos de toda la registraduría y cruzamos todos los contratistas contra los candidatos a la alcaldía, congreso, gobernación, consejos, diputados, y lo que nos encontramos fue toda la gente que participaba en estos partidos. No es un invento, pero además yo no los estoy prejuzgando, yo estoy poniendo en conocimiento de las autoridades. Lo que a mí me molesta como colombiano es que malgasten los recursos en el derroche, primer punto. Pero además, si me permite decir dos comentarios que surgen de lo que oí de Larisa y de Gabriel cuando le responden a Jorge. Yo quiero hacer una referencia. Aquí está muy mal si orientamos el debate de jurisdicción agraria contraponiendo a los gremios de producción con el campesino o las víctimas. Ya de entrada estamos comprando un falso dilema. Aquí no son unos contra otros. Parte del problema de este país es que quienes hoy gobiernan es todos unos contra otros. ¿Por qué no podemos encontrar puntos en común? Es casi como
Perdóneme, doctor. Miguel, pero tengo al doctor Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, en línea. Doctor Harman, gracias por atender nuestra llamada a esta hora. Sabemos que sale usted del Congreso de la República. Ha estado usted, supongo, escuchando hace pocos minutos desde que logró salir del debate la denuncia que hace el senador Miguel Uribe, en el sentido de que la ANT se convirtió en una máquina, dice él, de contratación al servicio de la politiquería, en contratos de un 309% adicional entre 2022 y 2023, y presenta una base de datos de personas contratadas por prestación de servicio que están relacionadas con partidos políticos. ¿Tiene usted alguna explicación que darnos sobre esta denuncia que presenta el senador Uribe? Buenas noches.
Lo primero, Diana, es que el espacio natural en el que se deben dar estas discusiones es este recinto, que además los ciudadanos le pagan al senador Uribe para que venga y dé los debates acá, no para que salga y haga denuncias y de manera cobarde salga por los rincones sin dar el debate propicio en el escenario concreto. Eso de manera introductoria. Pero lo segundo es que hoy nosotros tenemos resultados que triplican al gobierno de Duque. Pues evidentemente necesitamos más gente, necesitamos más agrónomos, necesitamos más abogados, necesitamos más equipos. La capacidad administrativa de la agencia lo refleja en sus resultados. El crecimiento de una agencia que a duras penas tenía 10 enlaces regionales se manifiesta con claridad en los resultados. En 2 años ya titulamos 1.300.000 hectáreas. En 2 años ya hemos entregado 340.000 hectáreas. En 2 años, particularmente, hemos recuperado 135.000 hectáreas por vía jurídica de los procesos agrarios. A los resultados, de forma clara y concreta, se reflejan evidentemente en el fortalecimiento de la actividad. Y ahora bien, quiero hacer referencia...
Ahora, doctor Harman, una pregunta.
De la afiliación política.
Espéreme un segundito. Entiendo perfectamente lo que usted me dice y me dice, para presentar los resultados que hoy presentamos, necesito entonces aumentar el personal de la agencia. Le pregunto, 2.592 personas se requerían en el espacio de un año y estas personas tienen la idoneidad probada para haber sido contratadas o tiene razón el senador en que están vinculadas a partidos políticos.
Pues si tú no tuvieras la idoneidad aprobada, Diana, no tendríamos los resultados que respaldan y reflejan ese compromiso. Y tan es así que fíjate que nosotros, por ejemplo, armamos una división de ciénagas y playones que no existía. Armamos una división de visitas agronómicas a las fincas de la reforma agraria, porque antes, a mi parecer de forma irresponsable, se valoraban las fincas por imagen satelital. No, hoy tenemos alrededor de 80 ingenieros agrónomos que van finca por finca hasta los últimos rincones del país a revisar las condiciones agronómicas y la capacidad productiva de la finca. O sea, hemos creado una inmensa cantidad de unidades de trabajo como la de procesos agrarios, que es particularmente la de recuperación de baldíos, que nos ha permitido generar recuperaciones por alrededor de 500.000 hectáreas, 130.000 de ellas con vocación productiva. Y ahora bien, yo sí quisiera...
Pero se requería que esas personas estuvieran vinculadas a partidos políticos.
Bueno, hagamos referencia explícita a eso. Entonces, que si tienen militancia, afectos, si tienen condiciones, convicciones políticas. Mire, Diana, la reforma agraria es una posición política de país. Si lo que quieren considerar es que pongamos al frente de la reforma agraria al mismo uribismo que se ha ostentado de no querer redistribuir la tierra durante 15 años, evidentemente tenemos que poner gente en las primeras líneas que esté convencida con el programa de gobierno, que entienda el programa de gobierno y que disponga su tiempo, su corazón, su voluntad y su trabajo para sacar adelante la reforma.
Doctor Harman, pero estamos hablando de más de 2.500 personas. Usted reconoce esa contratación, reconoce además que esas personas tienen vinculación con partidos políticos que pueden incidir en las votaciones en el Congreso de la República. Y yo le doy, por ejemplo, el caso de Arauca, que esta es una denuncia que me llega por otro lado, donde hay más de 30 personas y donde me piden que se evalúe la productividad de las mismas. ¿A usted no le parece que un crecimiento en una planta del 309%, llegando a 236.000 millones de pesos, pues no merece por lo menos una revisión del aumento de contratistas?
Y
en un momento de austeridad.
En un esquema de monitoreo sistemático en el que revisamos quién está produciendo títulos, quién no, quién está sacando procesos, quién está levantando escuelas, Diana. Aquí nosotros, vuelvo e insisto, si nosotros hoy tuviéramos mucha más gente contratada para menos resultados, yo insistiría en que la crítica puede ser fundada. Tendríamos que hacer una revisión integral de qué es lo que está pasando al interior de la agencia. Pero cuando nosotros multiplicamos los resultados de forma concreta, pues evidentemente no se necesitan 2.500 más, Diana, se necesitan al menos 1.000 más, si es necesario. Que nosotros hoy, por ejemplo, particularmente en los esquemas de formalización de tierras en los municipios de Colombia, tenemos un reto sustancial, mantenemos cuadrillas de topografía por todo el país, en mula, en lancha, levantando puntos.
Claro, pero si usted me dice que esas personas están haciendo eso sin tener vinculaciones con partidos políticos, pues estamos hablando de un escenario totalmente distinto. Pero si usted me reconoce que esas personas sí tienen las vinculaciones con partidos políticos, pues estamos hablando de un tema que es de investigación disciplinaria.
No, yo lo que le quiero decir es que ni tienen las vinculaciones con partidos políticos que tanto se ufana el senador, y necesariamente, incluso en las páginas institucionales de la Agencia Nacional de Tierra, nosotros hemos manifestado convocatorias abiertas y públicas a topógrafos, ingenieros catastrales, a personal técnico especializado. Eso está evidente en las páginas y en las redes de la institución. Ahora, es evidente que para hacer la reforma agraria necesitamos gente convencida de la reforma agraria. Eso sí es absolutamente claro. Y gente que entienda qué es la reforma agraria, también es absolutamente claro que implica tener posiciones políticas frente a la realidad del campo colombiano.
Doctor Harman, yo le agradezco su comunicación con Hora 20. Nosotros vamos a hacer una revisión de este listado que nos llega de parte del senador Miguel Uribe, de las personas, de las funciones que estas personas, dice usted, están cumpliendo en la agencia y que han dado los resultados que usted plantea, para poder mirar la validez de esta contratación, que es una gran contratación, y la relación con los partidos políticos. Se nos acabó el tiempo. Esto es Hora 20.